De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Las alzas de Wall Street inclinan la balanza en Europa hacia el lado de las alzas, en una jornada marcada hasta el momento por la decepción de los datos preliminares de PMI de la eurozona de noviembre y por el claro retroceso del euro. Tenemos un fiasco contundente del PIB compuesto europeo porque cae hasta cotas de 48,1 puntos, la cota más baja en 10 meses y de nuevo en niveles de contracción por debajo de esa barrera de 50. Debilidad macro que se plasma también en un dato de PMI francés y alemán, sobre todo. Hemos visto también que el crecimiento del PIB germano en el tercer trimestre no ha sido de 2 sino de 1/10. Se evita la recesión técnica, pero el repunte es pírrico y son todas estas referencias que hacen a una parte del mercado darle ciertas opciones a un recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en diciembre y que de momento llevan al euro a situarse en sus niveles más bajos de los últimos 2 años. El par euro-dólar se mueve a esta hora en cotas de 1,0405 unidades. Repunte del dólar, por tanto, que se codea con los nuevos máximos del Bitcoin a las puertas de los 100.000 dólares. Ha llegado a tocar los 99.000. El oro, además, vuelve a repuntar tras su último bache en un contexto en el que vuelve a preocupar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por el lado empresarial, lo más llamativo en Europa pasa por el recorte de más del 5% de la francesa Thales en medio de acusaciones de corrupción. Y aquí en el mercado español, donde el IBEX se anota un 0,28% hasta 11.644 puntos, hoy repunta Solaria tras una semana para olvidar en la que recorta más de un 15%. Es un día en el que el sector financiero lidera los retrocesos mientras se hacen números de lo que les va a suponer el impuesto que acaba de prorrogar al sector el gobierno de manera escalada por ingresos. Dicen, por ejemplo, desde BNP Paribas-Exane que este nuevo diseño va a suponer una rebaja en la factura que tienen que abonar el Sabadell, Bankinter y Unicaja, mientras que la de CaixaBank, Banco Santander y BBVA aumentaría. La entidad catalana va a ser la más afectada porque de tener que pagar unos 513 millones por los ingresos anuales de este año, ahora pagará unos 617 y reducirá su beneficio por acción un 1,9%. Enseguida lo abordamos, mientras hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha insistido en que este impuesto no debería afectar a la solvencia del sector y tampoco a la concesión de crédito a familias o empresas. Y también ha hablado la número uno de la entidad, Christine Lagarde, en su caso para volver a insistir en que urge culminar la unión de los mercados de capitales en la Unión Europea, más ahora que nunca ante las crecientes amenazas al libre comercio y la mayor brecha tecnológica con Estados Unidos.
Mientras los bancos desempeñan un papel esencial en la economía europea, sabemos que los mercados de capitales integrados son necesarios para financiar, en particular, la innovación revolucionaria en sus primeras fases, y es clave para ser más resistentes en una economía mundial fragmentada.
Es un día en el que varias cotizadas europeas se ven afectadas por una multa del Ministerio de Consumo en el sector de las aerolíneas Ryanair, EasyJet y Norwegian por cobrar equipaje de mano y otras prácticas abusivas. La multa también afecta a Vueling y a Volotea. Desde la Asociación de Líneas Aéreas dicen que la sanción no cambia nada por el momento porque van a solicitar medidas cautelares mientras se ejecuta el proceso judicial en los tribunales de lo contencioso administrativo. Javier Gándara es su presidente.
De momento nada va a cambiar, las compañías seguirán utilizando las mismas políticas comerciales y lo que esperamos es que la vía judicial al final nos acabe dando la razón, porque sí que es cierto que las compañías aéreas todas cumplimos escrupulosamente lo que establece el marco legal vigente, tanto el español como sobre todo el europeo.
Mientras el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defiende la multa.
Lo que ha hecho el Ministerio de Consumo al imponer esta sanción es enviar un mensaje muy claro, y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley. Que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas.
Serán compañías a las que nos vamos a acercar a lo largo del programa, y todo en un día en el que se ha adelantado el nombre de la que va a sustituir a Teresa Rivera al frente del Ministerio de Transición Ecológica y en la vicepresidencia tercera del Gobierno. Será la actual secretaria de Estado de Energía, Sara Aguese. Y un día en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que aún es pronto para saber cómo va a afectar la Habana al PIB.
Lo que tenemos por ahora es una afectación pequeña, en torno al 5% en el nivel de actividad en la zona, pero es muy pronto para tener una idea de cuál va a ser el impacto de este shock. Tenemos que esperar. Sabemos que esto no es como una situación de COVID. Las empresas van a necesitar tiempo para esa reconstrucción, para recomponer su maquinaria, el stock de mercancías.
A partir de las 4:30 de la tarde vamos a unir economía y música clásica de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. Una hora después vamos a hacer balance de la COP29 que concluye este viernes en Bakú, en Azerbaiyán. Será con Elvira Carles, directora de Clima y Empresa. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, y con Roberto Moro. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde tono positivo generalizado, salvo en el caso del Nasdaq, que está completamente plano. Repunta el S&P 500 medio punto porcentual. El Dow Jones repunta medio punto porcentual, algo menos el S&P 500, un 0,25%. Vamos a detenernos en la macro de la jornada. Hoy sobre la mesa tenemos datos preliminares de PMI en Estados Unidos y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato de servicios ha sorprendido en positivo, con una subida hasta los 57 enteros desde los 55 previos y por encima de los 55,2 esperados. En cuanto al manufacturero, cumplido también con las previsiones al subir 3 décimas en los 48,8 puntos. El compuesto ha avanzado hasta los 55,3, en este caso desde los 54,1 del mes anterior. Y por su parte, la confianza del consumidor ha bajado por sorpresa hasta los 71,8 puntos frente a los 73 previos, cuando no se esperaban cambios. Recordamos que se trata de un indicador que puede predecir el gasto de los consumidores, una parte importante de la actividad económica estadounidense. Los datos de condiciones actuales y de expectativas también han bajado.
Tenemos en el punto de mira a OpenAI. Planea lanzar su propio navegador para competir con Chrome.
El propietario de ChatGPT considera desarrollar ese navegador web que se combinaría con su chatbot, y ha discutido o ha llegado ya a acuerdos para impulsar las funciones de búsqueda, según publica el diario The Information. OpenAI ha hablado sobre el producto de búsqueda con desarrolladores de sitios web y con diferentes aplicaciones. La medida podría enfrentar a la compañía dirigida por Sam Altman con el gigante de las búsquedas de Google, que controla la mayor parte del mercado de navegadores y búsquedas.
Amazon va a invertir otros 4.000 millones de dólares en Anthropic, el mayor rival precisamente de OpenAI.
Amazon ha anunciado este viernes que va a invertir 4.000 millones de dólares adicionales en esa startup de inteligencia artificial, fundada, por cierto, por ex ejecutivos de investigación de OpenAI. La nueva financiación eleva la inversión total del gigante tecnológico a 8.000 millones de dólares. Amazon va a mantener su posición en todo caso como inversor minoritario. Amazon Web Services también se va a convertir en el socio principal de nube y capacitación de Anthropic.
Tenemos en el punto de mira Apple. Bruselas cierra el caso contra la compañía por supuestos abusos en el sector de libros electrónicos.
Sería por supuestas prácticas anticompetitivas con respecto a las condiciones que impone a desarrolladores de aplicaciones de esos libros electrónicos y audiolibros. Bruselas iniciaba el expediente por las quejas que le habían sido transmitidas por un distribuidor de este sector, que ahora ha retirado esa denuncia. No obstante, los servicios europeos de competencia subrayan que el archivo de la investigación no implica que las prácticas de Apple fueran legales, y añaden que van a continuar con la vigilancia.
ConocoPhillips completa la adquisición de Marathon Oil Corporation.
Y de acuerdo con los términos de esa fusión, cada acción ordinaria de Marathon se ha convertido en el derecho de recibir 0,255 acciones ordinarias de ConocoPhillips en el momento efectivo de la fusión, con efectivo en lugar de acciones fraccionarias. Esta adquisición de Marathon Oil es perfecta para ConocoPhillips, según ha dicho Ryan Land, su presidente y director ejecutivo, ya que se suma a su cartera profunda, duradera y diversificada.
Y Honeywell anuncia la venta de su negocio de equipos de protección personal.
Así es, el grupo industrial estadounidense ha llegado a un acuerdo para vender su negocio de equipos de protección personal a Protective Industrial Products por más de 1.300 millones de dólares en efectivo. La venta de este negocio, que incluye desde cascos, gafas protectoras, mascarillas o sistemas anticaídas, va a permitir a Honeywell simplificar su cartera y acelerar la evolución hacia tres megatendencias: la automatización, el futuro de la aviación y la transición energética.
Esta jornada tenemos, si echamos un vistazo a los protagonistas por el comportamiento que viene registrando en bolsa, Copart está con alzas importantes de casi 9% tras las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. Rebota Moderna por encima del 5%. BF Corp también con muy buen comportamiento, añade más de un 4%. Y en el lado de las caídas tenemos a otros títulos, como es el caso, por ejemplo, de Alink Technology o de Intuit, las dos con retrocesos superiores al 4%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a echarle un vistazo a la macro de la jornada. Hay un par de referencias que tenemos sobre la mesa ya a esta hora. Datos preliminares de PMI y ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Qué valoración hace?
Bueno, la valoración que yo hago es que existe una clara dicotomía entre el sector servicios y el sector industrial en Estados Unidos. La primera de ellas, el sector servicios, mantiene apunta hacia la expansión, mientras que el sector industrial, bueno, pues se va recuperando levemente, ¿no? Que es un poco lo que Donald Trump anda buscando, ¿no? Que el sector industrial también tire de la economía. Mientras tanto, pues nos encontramos en una situación en la que todo apunta a que probablemente nos podamos encontrar ante una subida de tipos a finales de año.
Estamos muy pendientes de los resultados que se están cotizando esta jornada. Al cierre de la última sesión se presentaban los de NetApp, se están cotizando precisamente ahora. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, pues los resultados de NetApp, pues un poco en línea un poco con lo que el mercado esperaba, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que, a ver, NetApp en lo que llevamos de año lleva un 43% de subida y eso es algo realmente reseñable, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que son las empresas de mediana capitalización las que probablemente tengan catalizadores más importantes para subir a orden del año, y hablamos de una compañía que tiene colaboraciones muy importantes con Red Hat, con Nvidia y con Amazon. Por tanto, yo soy bastante optimista con la cotización de este valor.
Bueno, no son los únicos que se están cotizando. Está, por cierto, recortando la compañía en torno al 2%. También Ross Stores. ¿Cuál es la visión que tiene para la compañía? ¿Acaba, en su caso, de elevar previsiones de beneficios?
Ahí estamos. Es decir, una previsión claramente alcista. Ayer, en un contexto en el cual la bolsa no tuvo un buen comportamiento, subió un 2,60%, y hoy en la preapertura tenía una subida de un 7%. La compañía, lo mismo, es una compañía de mediana capitalización que tiene un objetivo muy por encima del valor actual de empresa y sobre todo lo que tú muy bien indicas, ¿no? El incremento de las perspectivas para los próximos trimestres pues hacen que el valor pues tenga una clara subida y probablemente hablemos del entorno de un 15 o un 20%.
También con reacción a sus últimos resultados, se están cotizando los de Gap. Está, bueno, pues con buen comportamiento. Ha elevado previsiones de ventas y márgenes. El grupo de moda dice que espera cerrar el ejercicio con un crecimiento del 1,5% al 2%. ¿Le convence la compañía tras estas expectativas?
Pues, hombre, no es que me convenza, es que ha dado un giro de timón. Es decir, la compañía hasta hace apenas unos días en el year to date pues no ganaba dinero. Ayer tuvo una subida de casi un 7% y hoy en la preapertura subía más de un 15%. Es decir, todo apuntaba que Gap iba a tener un mal comportamiento y que probablemente en los próximos trimestres iba a ir cayendo poco a poco, y este giro de timón pues realmente ha sorprendido al mercado y a mí también. Por tanto, yo sí considero que si la compañía ha sido capaz de darle la vuelta, creo que es interesante verla y probablemente pueda recuperar valores de en torno de los 28 dólares en los cuales cotizó hace apenas unos meses.
Bueno, y está subiendo con fuerza, está repuntando más de un 7%. Hay otro valor que tenemos en el punto de mira, particularmente, especialmente en estas últimas jornadas, es Alphabet. Esa propuesta antimonopolio sobre Google ha penalizado a esta compañía. La justicia de Estados Unidos le propone que escinda su buscador Chrome para para zanjar un caso de abuso de posición dominante. ¿Esta caída última que ha registrado Alphabet puede ser una oportunidad de compra?
Pues esa es la buena pregunta. Primero tenemos que ver si finalmente se deshace de Chrome, ¿no? A mi modo de ver, no debería hacerlo y creo que no lo hará. Pero en el hipotético caso de que lo hiciera, a mí nada me indica que la situación de Alphabet vaya a cambiar mucho, porque si Chrome tiene un valor aproximadamente de 17, 20, 25 mil millones en una compañía que ahora mismo vale 2 billones de dólares, tampoco es, desde un punto de vista de valor bursátil, una gran caída. Por tanto, nada nos indica que en un futuro puedan volver a intentar que Alphabet perda alguna más de sus coronas, ¿no? alguna joya más. Por tanto, habría que ver un poco si la justicia se siente un poco satisfecha con la pérdida de Chrome o sigue todavía con el juego Huracán. Yo, desde luego, estaría fuera del valor.
Bueno, el protagonista de esta semana sin duda ha sido Nvidia. Una vez vistos sus resultados del tercer trimestre y digeridos, ¿cómo habría que actuar con el valor para el caso de tenerlo en cartera y para el caso de quien no lo tenga?
Yo sí lo tengo en cartera, y ya te adelanto que yo lo tengo en cartera. Desde luego no pienso mover ficha. Es decir, es un valor verdaderamente espectacular. Ha tenido un comportamiento en bolsa excepcional y lo que ha sucedido con Blackwell es algo que solucionarán y tampoco creo que sea un problema muy a mayores. Y por tanto, creo que la compañía puede valer perfectamente en torno de los 180-200 dólares por acción. Si no tengo acciones del valor, pues ahí la circunstancia es un poco distinta, ¿no? Hablamos de un valor que ya está cotizando en el entorno de los 140, 145 dólares, que tiene un PER 57 y, por tanto, si bien es cierto que Nvidia tiene un 20, un 30% de posibilidad de revalorización, desde luego sería muy cauto porque sí que existen alternativas en el mercado que nos pueden ofrecer un ratio de riesgo-beneficio quizás mayor.
Bueno, estamos viendo en las últimas horas nuevos máximos históricos en el Bitcoin. Está pues prácticamente a las puertas de los 100.000 dólares. La compañía que más Bitcoins atesora es MicroStrategy, que sigue comprando pese a los niveles que ha alcanzado la criptomoneda. ¿Estaría en esta compañía para estar expuesto de manera indirecta a este activo?
Hombre, a mí no me gusta invertir en una empresa única y exclusivamente pues porque tenga un determinado activo que en este momento funcione bien, ¿no? Que es el caso de MicroStrategy, sino que la compañía realmente opere bien. Yo, desde luego, no lo estaría. O sea, hablamos de una compañía que pierde dinero, que tiene un beneficio por acción de menos 2,46 y realmente que ha tenido una revalorización absolutamente brutal en los últimos tiempos, una beta 3, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero sí es cierto que desde un punto de vista táctico quizás sí podría ser interesante entrar en MicroStrategy precisamente por su posición en bitcoins, pero no con el ánimo de quedarnos la empresa en cartera, sino de obtener una revalorización, llevarla al punto que nos puede interesar y salirnos del valor. Desde luego no estaría yo muy por la labor.
La semana que viene, ¿qué va a vigilar en Estados Unidos?
Pues si realmente las políticas de Donald Trump o las ideas que va manejando el personal que esté empezando a colocar, como por ejemplo esta huida, ¿no?, de la SEC, del director, antes de que le despidiera, bueno, pues un poco perfilar un poquito hacia dónde va y si realmente va a aplicar lo más duro que tiene en su previsión. En ese caso, pues obviamente hay sectores claramente interesantes para poder invertir, de los cuales todo el mundo habla, ¿no?, como el sector armamento, por ejemplo.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Tenemos en positivo la bolsa española, 19 minutos, casi 20 ya pasan de las 4 de la tarde, no harán menos si nos están escuchando desde Canarias. El IBEX está en 11.642 puntos, se anota un 0,26% con el sector financiero de nuevo en el punto de mira. El nuevo impuesto a la banca va a reducir la factura de Sabadell, Bankinter y Unicaja, según BNP. Vamos con los detalles. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo diseño del impuesto especial a la banca va a suponer una rebaja en la factura que tienen que abonar ciertas entidades por este tributo, mientras que para otras supondrá un recargo adicional, según cálculos realizados por BNP Paribas Exchange, a los que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, la cantidad a pagar por Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja se vería reducida este año con el nuevo diseño, mientras que las de CaixaBank, Santander y BBVA aumentaría. CaixaBank será la entidad más afectada si con el diseño anterior hubiera tenido que pagar unos 513 millones por los ingresos anuales de 2024. La factura ahora sube a 617 millones y reduce su beneficio por acción en un 1,9%.
CaixaBank ejecuta casi el 5,6% de su recompra de acciones en la primera semana,
cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado a la CNMV. En concreto, en esta primera semana ha adquirido 5,13 millones de títulos a un precio medio ponderado de 5,4433 euros, un importe de más de casi 28 millones de euros. CaixaBank anunciaba este nuevo programa de recompra de acciones el pasado 31 de octubre y lo ponía en marcha el pasado martes 19 de noviembre.
La familia Santo Domingo vende su 5% en Colonial por 165 millones, por debajo del valor del mercado.
La familia Santo Domingo ha abandonado de forma definitiva el capital de Colonial tras colocar con éxito el 5% que mantenía entre inversores institucionales. La operación se ha cerrado a un precio de 5,23 euros, lo que supone un descuento del 5,4% respecto al último cambio de valor antes de anunciarse la transacción. Una circunstancia que ha aprovechado la propia empresa para reforzar su autocartera a un precio atractivo. Colonial ha figurado entre los participantes en el proceso de colocación acelerada y se ha hecho con el 0,8% del capital, por el que ha desembolsado 26,15 millones de euros.
Otra Socimi, en este caso del continuo, LAR España, presenta resultados, gana 34,6 millones hasta septiembre, un 31% menos.
No obstante, el beneficio neto recurrente de la Socimi ha sido de 56 millones de euros, un 17% más. Los cerca de 1.000 contratos de alquiler que tienen sus 12 centros y parques comerciales han registrado unas ventas totales de 740 millones de euros, con un crecimiento comparable del 5,2%. Además, estos activos han recibido una afluencia de 52 millones de personas, un 2,1% más en términos comparables.
Miramos también a Veolia, afectado por una multa de 89 millones de la justicia italiana.
La compañía ha recibido una notificación de una sentencia judicial contra su filial italiana Carapelli Firenze, que implica el pago de 89 millones de euros. Una vez que se conozca el contenido íntegro de la sentencia, la filial italiana tiene la intención de solicitar la suspensión del pago del importe reclamado y recurrir la sentencia ante la Corte de Casación.
Ahora mismo los títulos de Veolia se dejan más de un 6%. Tenemos en todo caso a una compañía que lo hace peor en el continuo. Es Duro Felguera, que hoy recorta en torno al 8% frente al rebote que hoy vemos, por ejemplo, y ya en el selectivo, en el IBEX 35, en títulos como en Solaria, que hoy reacciona y está repuntando un 3%, lo mismo que Celnex. Vamos a detenernos en estos protagonistas de la bolsa española y lo vamos a hacer con Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío?
Lo primero, miramos la situación en esta última sesión de la semana del mercado español, del selectivo IBEX 35, que trata de terminar esta semana por encima de la barrera de los 11.600 puntos. Ahora mismo repunta de forma bastante discreta, en una jornada en la que, sobre todo, lo más interesante lo encontramos en ese claro recorte de la moneda única, del euro, y en la decepción que hemos tenido en los datos de PMI de la eurozona, ¿no? Datos preliminares.
Sí, bueno, una cosa va encadenada a la otra. Primero ha sido los datos pues bastante flojos del PMI europeo, lo que ha hecho que baje el euro y suba el dólar. Y la verdad es que en un principio parecía que estaba en los futuros de la mañana en el mercado americano, parecía que venían bajando por estos datos tan flojos europeos, pero luego pues ha abierto con ligeras subidas el mercado americano.
Bueno, si miramos a valores, a protagonistas, Colonial está en el punto de mira. Sabemos de la desinversión que ha llevado a cabo la familia colombiana Santo Domingo. Ha vendido su 5% de participación en esta SOCIMI. No sé si le ha sorprendido el descuento con el que se ha llevado a cabo esta venta, que es de un 5% con respecto al cierre de la última sesión.
Sí, la verdad es que el descuento pues es elevado, pero se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Por un lado, el descuento del 5% es elevado, pero por otro lado ha sido rápidamente absorbido y vemos como las bajadas eran muy inferiores a ese 5%, de hecho casi nulas, lo que demuestra que ha habido un gran interés en la compra en estos títulos a descuento.
Está ahora mismo la compañía cotizando prácticamente plana en 5,5 euros. ¿Con qué ojos miran a una compañía como Colonial, pero también a Merlin Properties, que en las dos últimas semanas han estado tanto en el foco de los inversores?
Bueno, la verdad es que las valoraciones ahora son mucho más interesantes, sobre todo en el caso de Colonial, que está pues prácticamente en los mínimos de muchos años. Mientras que las SOCIMIs pues tienen dos patas de ingresos. Una es los ingresos por alquileres y otra es la valoración de los activos. Frente a hace 3 o 4 años, que la mayoría de sus beneficios venían por la revalorización de los activos, actualmente prácticamente todo el beneficio viene por los ingresos por alquileres, lo que es un ingreso mucho más sano y una valoración mucho más sostenible. Y con esos niveles pues se permite, incluso, como digo, sin tener revalorización de los activos, pues un dividendo por encima del 4 o 5%.
El sector financiero está arrastrando hoy al selectivo. Está liderando las caídas. CaixaBank se deja más de un 4%, el Santander un 3,5%, Bankinter más de un 2,5%, pero también tenemos en negativo al Sabadell, al BBVA, a Unicaja, aunque en su caso son descensos bastante discretos. Todo el sector acusando el hecho de que se alargue el impuesto al sector. Será un tributo que va a seguir gravando los ingresos, pero con un tipo progresivo por tramos que va a oscilar entre el 1 y el 7%. Hay anuncio, por cierto, de acciones legales por parte de las patronales bancarias. Sabadell, Bankinter y Unicaja, sobre el papel, parece que saldrán mejor que antes con este nuevo impuesto, ¿no?
Bueno, sí, yo sin ninguna duda, pues algo mejor es tener un pagar el 1 o el 2% en vez de un 4 o un 7%, sin ninguna duda, pero creo que lo que más está afectando al sector, pues de hecho vemos, si vemos la evolución de esta semana en el IBEX, los sectores que se benefician de la subida de tipo de interés, pues, como son los bancos, son los que más caen en la semana. Y en cambio los sectores que se benefician con una bajada de tipos, como son las eléctricas o incluso las inmobiliarias, como decíamos, o CIMIS, están subiendo la semana, y yo creo que esto es lo que está pesando más en el comportamiento de los bancos hoy que el impuesto a los bancos.
Solaria hoy respira, está rebotando, pero acumula un importantísimo varapalo en estos últimos días, en esta semana, tras su presentación de resultados. ¿Es un castigo, piensan, excesivo o acorde con la realidad de los números actuales que presenta la compañía?
Bueno, la verdad es que creemos que es excesivo y bien explicado por el gran número de bajistas que hay en el valor, y vemos la actuación de los bajistas. Normalmente suelen forzar las caídas cuando los resultados son flojos y en cambio cierran posiciones y hacen que los valores suban con fuerza cuando los resultados son positivos. Los resultados de Solaria han sido pues ligeramente inferiores a lo esperado, y además vienen apoyados por las previsiones para cumplir los objetivos del año en los centros de datos, que no es seguro que se cumplan. Y como digo, pues esto ha hecho que los inversores bajistas fuercen la caída del valor.
Hace unos instantes justo apuntaba a esto, ¿no? El buen tono que hoy registran pues compañías como Natur, Endesa, Iberdrola, están entre las mejores de la bolsa española. De todas ellas, ¿cuál les convence más a ustedes ahora? ¿O dónde ven mayor potencial?
Bueno, sinceramente, la compañía que vemos más interesante, no solo ahora, sino en los últimos años, es Endesa, porque tiene pues un enfoque hacia el accionista. Además, hay que tener en cuenta, claro, que en él es el principal accionista y se ha beneficiado por un reparto de dividendos muy altos. Entonces esto beneficia también al inversor pequeño y creemos que es la que más potencial tiene.
En el continuo tenemos un importante descenso en Deolio después de reclamarle la justicia italiana el pago de una multa de 89 millones de euros que tiene que ver con una reclamación fiscal del año 2014 relativa a su filial en ese país, en Italia. ¿Hasta qué punto esto dificulta, piensan, la situación financiera de la compañía?
Bueno, llueve sobre mojado. Es una compañía que tiene una situación financiera muy muy estrecha, porque principalmente por la caída de EBITDA, que hace que los multiplicadores y el pago de la deuda esté muy complicado en estos momentos. Un negocio muy cíclico, además, que si vemos en los últimos 10, 15 años, pues en muy pocos años ha tenido beneficios. Y esto pues viene a dificultar mucho más la situación. Entonces es lógico que tenga estas caídas, porque no podría soportar un pago de este tamaño sin una reestructuración financiera.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy tenemos declaraciones del presidente del Bundesbank alemán, de Joachim Nagel, y del gobernador del Banco de Francia, François Blieroy, que piden ambos aunar fuerzas y recuperar el eje franco-alemán ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos. Los dos máximos responsables de las entidades del Banco de Alemania y el Banco francés han participado en un congreso de banca europeo en Frankfurt y allí han aprovechado para alertar de ese desafío al que se enfrenta Europa después de esa victoria de Trump en las presidenciales de Estados Unidos. Aseguran que la política estadounidense va a aumentar los retos para el viejo continente, porque el proteccionismo es perjudicial para la estabilidad de precios y el crecimiento, mientras que una política fiscal demasiado laxa podría elevar los tipos de interés a largo plazo. Vamos a detenernos ahora en cómo se están comportando el resto de plazas en Europa. A ese tono positivo, ligeros avances de la bolsa española, tenemos que sumar las alzas que sí que vemos y de forma más firme en el resto de plazas europeas, sobre todo en Londres, donde el FT100 se anota un 1,41%. Tenemos al DAX alemán con alzas del 0,85% y de medio punto porcentual para el selectivo francés CAC 40, mientras que el Eurostoxx 50 ahora mismo se anota en torno al 0,70%. Vamos a ver cuáles son los nombres propios de la jornada en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por aerolíneas. El Ministerio de Consumo de nuestro país ha sancionado por un importe de 179 millones de euros a 5 aerolíneas. Se trata de Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, por prácticas abusivas como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. La mayor sanción es para Ryanair, con cerca de 108 millones. Le sigue Vueling con 40 e EasyJet con 30 millones. Norwegian, por su parte, se ha puesto en contacto con las autoridades españolas y de la Unión Europea para comprender, dice, la decisión tomada, con la que se siente en desacuerdo. Miramos también hoy al grupo francés Thales, multinacional especializada en defensa y electrónica. Está bajo investigación por presuntos casos de soborno y corrupción, un proceso que llevan de forma conjunta autoridades de Francia y de Reino Unido. El caso incluye posibles irregularidades relacionadas con contratos de armamento en Asia, además de otras acusaciones similares en contratos previos en Brasil y otros países. También en Francia, Alstom ha firmado un acuerdo de soporte técnico y suministro de piezas de 5 años con Saudi Railway Company para mejorar la eficiencia y fiabilidad de sus locomotoras. El valor de este acuerdo asciende a 76 millones de euros. En Alemania, el mayor sindicato del metal del país, IG Metall, ha dado un aviso de huelga en Volkswagen para el mes de diciembre, después de que hayan fracasado las negociaciones con la gerencia sobre las medidas de reducción de costes propuestas. Las dos partes han celebrado su tercera ronda de conversaciones este jueves sin llegar a ningún acuerdo y en medio de protestas en la sede de la compañía. Miramos también a Nokia. Su consejo de administración ha decidido emitir 150 millones de nuevas acciones en relación con la finalización prevista de la adquisición de Infinera. Se trata de una emisión dirigida a acciones con la que Nokia cumple los términos que acordaba el pasado verano en torno a la operación. Y terminamos con la farmacéutica británica GSK. Ha comunicado este viernes que su vacuna contra el virus respiratorio sincitial ha recibido la aprobación en Japón para su uso ampliado en adultos entre 50 y 59 años que presentan un mayor riesgo de enfermedad grave por este virus.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas europeos de la mano de Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estáis?
Lo primero, los índices europeos. Queda pues una hora, un poquito menos, para que termine la sesión en las plazas del viejo continente. ¿Qué niveles consideran ustedes ahora más importantes para los principales índices europeos?
Bueno, la verdad es que estamos viendo una respuesta positiva de las bolsas en Europa en estos, hoy el cierre, ¿no? En un momento clave, Rocío, en el corto plazo, ¿no? Te comento un poco por índices. La debilidad del CAC, hemos visto que tras las elecciones de este verano, a esto le tenemos que sumar unos datos de producción industrial que apuntaban a recesión, al menos en Alemania. También, a pesar de las fuertes caídas de la industria alemana, el DAX sigue resistiendo con una reacción semanal que yo creo que me invita a pensar al optimismo, pero de momento sin superar resistencias relevantes, ¿no? Los soportes de corto plazo se están manteniendo en pie. De este modo, y teniendo en consideración que el CAC cotiza en un soporte clave de largo plazo y que la sobreventa en esos gigantes de la automoción es tan importante para nosotros, me atrevería a pensar que estamos ante las puertas del famoso rally de fin de año, aunque yo no soy muy dada a ello, pero bueno, ver los 19.500 puntos en el DAX ratificaría mi idea. Es un momento absolutamente clave los que están cotizando los índices europeos en este momento.
Si miramos algún valor concreto, Thales es uno de los que más cede esta jornada en la bolsa francesa. ¿Cuál sería el soporte más importante para esta compañía que se ve acechada por cuestiones de presunta corrupción en Francia y en Reino Unido? Hay investigaciones contra la compañía.
Sí, la verdad que sí. Y es una dura sesión la de hoy para Thales, ¿no? Que sigue estancada en la zona lateral entre los 130 y 150. Sin embargo, a pesar de la abultada caída de hoy, la cotización sigue defendiéndose por encima de los 130, ¿no? De momento no hay pérdida de soportes relevantes, por lo que el mercado expresa pues de manera moderada las dudas, como decía, referente a ese posible escándalo de corrupción. Y los 140 son pues el primer aviso para nosotros. Perder los 130, como te decía antes, es una señal que no podemos desdeñar. Y bueno, no obstante, creo que lo que nos ofrece la cotización en estos momentos es demasiado endeble, por lo que no sería descabellado pensar en deshacer posiciones para aquellos que estén dentro para evitar males mayores en caso de que los rumores que comentábamos se conviertan en realidad, ¿no? Puede que más adelante ya sea muy tarde para salir.
En niveles clave en Alstom, seguimos en el mercado francés, que ha anunciado un nuevo acuerdo de servicios con la compañía nacional ferroviaria Saudi Railway.
Pues fíjate, Rocío, aquí después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? Tras el desplome de la compañía por esos problemas de capacidad y retrasos en las entregas de, como sabéis, de material rodante, hemos visto cómo la cotización pues ha recuperado toda la caída en tiempo récord, dejando los 11 euros como un mal recuerdo, ¿no? De momento veo la cotización que sigue alcista y, por lo tanto, no hay argumentos para deshacer posición. Yo el stop lo colocaría en los 18 euros más o menos y mantendría en cartera en caso de estar dentro.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, Brenntag, al recibir una recomendación de compra por parte de Berenberg. ¿Cómo está el valor por técnico?
Pues contundente reacción en zona de soporte, es lo que vemos aquí claramente en el gráfico, ¿no? Después de ese descalabro que ha tenido, de igual manera que otras compañías alemanas que han sufrido en este 2024, ¿no? Es lógico pensar aquí que tras este proceso veamos algún tipo de rebote, alguno relevante y más plausibles al comprobar que la zona de cotización actual, en torno a los 56 euros, sí me marca un soporte clave de largo plazo para Brenntag, ¿no? Así que con este soporte a largo plazo y esa sobreventa acumulada que te decía, es fácil pensar en un contraataque del mercado. Vamos a recomendar compra, eso sí, táctica en soporte, con un stop por debajo de los 54.
Y la situación para Ryanair, EasyJet y Norwegian, sector de las aerolíneas, que acaban de ser multadas por el Ministerio de Competencia aquí en España, al que vigila temas de consumo en nuestro país. ¿Cómo están por técnico?
Bueno, aquí la fuerte tendencia bajista en el caso, por ejemplo, de Norwegian, que no ha quebrado por el continuado apoyo del Fondo Soberano de Noruega, y tenerlo en cuenta, a mí me hace estar absolutamente al margen, ¿no? Mientras que en el caso de Ryanair, por ejemplo, y EasyJet, pues lo que nos preocupa es la elevada sobrecompra que mantienen la cotización en el corto plazo, no tras recuperarse de un movimiento bastante bajista. En todos los casos, Rocío, creo que lo más sensato es vender, porque en el caso de Ryanair, por ejemplo, te diría que aquí sí que recogeríamos beneficios. Nosotros en BlackBerry no estamos dentro, pero para aquellos que sí lo estéis. Y en el caso de Norwegian, para mantenernos al margen, obviamente al margen de nuevas entradas para cualquiera de las tres.
Pues con ello nos quedamos. Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de BlackBerry Broker. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, un placer, Rocío.
Capital Radio. 10 años contigo.
Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El balance de riesgos sobre el crecimiento y la inflación está inclinándose a la baja y no se espera que los posibles aranceles estadounidenses alteren significativamente las perspectivas de inflación en Europa. François Bliroin, gobernador del Banco de Francia. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy arrancamos con Antonio Vivaldi, ¿no?
Sí, exacto. Pero prácticamente casi nos mantenemos en el mismo texto literario de la semana pasada. La semana pasada veíamos la ópera de Händel, Alcina, basada en el Orlando Furioso de Ariosto. Y esta ópera de Vivaldi tiene como título Orlando Curioso, con lo cual de alguna manera está basada en la misma obra. Y escuchamos precisamente al mismo personaje, Alcina, esa especie de hechicera que mantenía su ilusión y su poder con la idea de que no era humana, pero luego más tarde, ya vimos la semana pasada, como al enamorarse, pues de alguna manera se convirtió en algo humano y por tanto todo su poder se perdió. Y ahí esta vez la escuchamos pues en un pasaje previo a todo esto, puesto que de alguna manera este Orlando Furioso también habla de los líos amorosos y situaciones con engaños, persecuciones, que al final las causa un cierto desenfreno al enamorarse. Es decir, estamos en un momento previo al enamoramiento, en donde al llegar al enamoramiento se producen muchos líos. Aquí ella crea un lío. De alguna manera, Orlando está enamorado de Angélica, ella promueve el matrimonio entre Angélica y Medoro. Aquí la vemos precisamente justo en la boda de ambos, prácticamente añorando. ¿Qué está añorando? Pues está añorando, en cierto modo, que Bradamante, con el que ella se ha enamorado, se convierta también en esposo suyo. Pero Bradamante no. Perdón, Ruggiero. Bradamante se va a enamorar de Ruggiero y Ruggiero de Bradamante y le van a traicionar. Y de alguna manera, la semana pasada vimos cómo eso causó dolor y miedo. Y ahora tenemos precisamente melancolía. Melancolía por intentar determinadas cosas que luego al final no acaban saliendo. La maga Alcina, al final toda su ilusión se queda prácticamente en falta de poder.
Bueno, arrancábamos con esa cita del gobernador del Banco de Francia. De nuevo la atención del mercado sigue muy pendiente de los bancos centrales, de lo que van a hacer en la última reunión del ejercicio, que hay ciertas dudas, ¿no? Y hoy los datos que hemos conocido en Europa, que han sido decepcionantes, datos preliminares de PMI, ese dato de PIB alemán que se rebaja una décima con respecto al crecimiento anterior, 0,2, ahora 0,1, sigue esquivando esa recesión técnica, pero es un crecimiento pírrico, ¿no?
Sí, completamente. Los datos de hoy, la reacción un poco del euro al nada más conocerse el dato, rompiendo incluso los 1,04, aunque ahora ha recuperado por encima de ese nivel, de alguna manera demuestra las distintas fases en las que nos encontramos en Europa y en Estados Unidos con respecto a esa perspectiva de tipo de interés. De alguna manera, las alcinas de turno han estado queriendo coordinar una determinada bajada de tipo de interés a nivel global y ahora nos encontramos en una situación completamente distinta. El dato ya no es solo que sea malo en Europa, que es siempre como una racha, sobre todo en el sector servicios, prácticamente desde febrero hasta octubre de nueva expansión. La situación no solo es dramática en Francia, donde prácticamente solo has tenido el sector servicios una situación positiva gracias a las Olimpiadas, sino que es que prácticamente se vuelve todo en contra y adicionalmente, luego más tarde, casi apenas hace unos minutos, acaba de salir los PMI de Estados Unidos y sucede justo todo lo contrario. Servicios aumenta, el sector manufacturero está en recesión, pero se va acercando cada vez más a esa cota del 50, con lo cual se distancia uno del otro. Por lo tanto, ¿qué conclusión podríamos sacar un poco de este dato, del dato de PIB alemán, de incluso hasta las propias reacciones o declaraciones de miembros de la Reserva Federal esta semana? Pues que en Europa hay margen y casi necesidad de nuevas bajadas de tipo de interés, por lo tanto, de alguna manera está casi garantizado que va a haber una bajada de tipo de interés en diciembre en Europa por parte del Banco Central Europeo. Sin embargo, por parte de Estados Unidos las cosas se enturbian cada vez más y la verdad es que nunca existió ninguna posibilidad para bajar los tipos de interés y ahora prácticamente se han agotado por completo. Por lo tanto, me resulta bastante difícil plantearme la idea de que pueda haber una bajada de tipo de interés. De ahí la reacción del euro, básicamente.
Bueno, hay una parte del mercado que está pensando en algo más de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en diciembre. No sé si lo ve excesivo.
En Europa podría darse un poco las circunstancias. Las inflaciones, de alguna manera, ni debió haberse planteado la idea de bajar tipo de interés en este año, ni tampoco la inflación tuvo la razón en los cuellos de botella, que fueron algo muy momentáneo, ni en los incrementos salariales de un mercado laboral muy estrecho, ni en los márgenes salariales, los márgenes de las empresas. La inflación nació por una expansión monetaria y una expansión fiscal muy fuerte durante la pandemia, y estamos viviendo un poco esos efectos. Me recuerda a esa frase de Ronald Reagan cuando nos decía que la inflación no era más que el precio que la gente pagaba por los productos que pensaban que eran gratis y que nos daba el Estado. Y eso es prácticamente la definición más certera de lo que ya nos ha venido pasando. Desdeñaron un poco todo ese efecto, inicialmente no subiendo los tipos de interés cuando a lo mejor tenían que haberlo hecho, o recortando la liquidez, luego más tarde corrieron rápidamente a hacerlo y ahora nos encontramos en un entuerto que es difícil de llevar adelante. Quizás quien mejor está posicionado en esta situación es el Banco Central Europeo, porque la actividad económica se está desacelerando, por lo tanto los tipos de interés no tienen por qué subir para desacelerar lo que de por sí se está desacelerando, ya sea por el tema de la guerra, ya sea por la pérdida de competitividad con respecto a estos nuevos actores que están apareciendo en el mercado, pero esa situación no se da en Estados Unidos, y no se da en Estados Unidos puesto que la expansión fiscal en Estados Unidos no ha parado desde el año 2020, en Europa ha parado en parte, pero en Estados Unidos no ha parado y ha alimentado la inflación, y por lo tanto, de alguna manera, el trabajo de la Reserva Federal va a ser mucho más duro que el del Banco Central Europeo. La actividad económica encima se mantiene, por lo tanto, me parecería una absoluta locura que la Reserva Federal se planteara bajar tipo de interés. Quizás a lo mejor, fíjese, la reacción que ahora mismo está teniendo el Bitcoin, que acaricia ya los 100.000 sí. dólares, fíjese que antes de las elecciones estábamos en 70.000, o el oro, que lleva ya 5 días otra vez subiendo y se acerca otra vez a los 2.700. a apenas 100 dólares del máximo histórico, 2.800. Son indicadores que nos dicen que los banqueros centrales están equivocándose en esta política de bajada de tipo de interés.
Bueno, en Estados Unidos hemos empezado a observar mucho en las últimas jornadas, ya lo mencionaba la semana pasada y ahora lo acaba de indicar, ¿no? Ese cambio de discurso ya hacia palabras que tienen que ver con la cautela, palabras que tienen que ver con la prudencia.
Sí, básicamente yo creo que ellos ya nos están anticipando un poco el tema. La pregunta ahora mismo, quiero ser un poco aquí el abogado del diablo, es si realmente este discurso se podía haber mantenido si Biden hubiese ganado, si Harris, o en cierto modo que es la delegada de Biden, hubiese ganado las elecciones. Porque me da la impresión, y por eso hablaba yo de Alsina, que como una maga que se ha mantenido un poco al margen de lo, digamos, de lo mundano, y que siempre había actuado con un cierto grado de profesionalidad, que era lo que se esperaba un poco de los banqueros centrales, cuando de alguna manera ha entrado en el terreno político apoyando de alguna manera, yo creo que desde noviembre los banqueros centrales están apoyando, o por lo menos en la Reserva Federal estaba apoyando la posible reelección de Biden con una actividad económica desenfrenada, alentando una burbuja en las bolsas, pues de alguna manera en este momento se están encontrando ahora con un cierto grado de problema. Entonces me gustaría pensar que a lo mejor la Reserva Federal está reaccionando a estos últimos datos y no, como en alguna manera quiero traducir con el tema de Alsina, de que posiblemente la Reserva Federal está actuando así porque ha ganado Donald Trump.
No se equivoca el filósofo que afirma que nada más grueso que el filo de un cuchillo separa la felicidad de la melancolía y procede a opinar que una es gemela de la otra y extrae de ello la conclusión de que todos los extremos del sentimiento están vinculados con la locura. Fragmento del capítulo 1 de Orlando, de Virginia Woolf. Es la misma obra, pero aquí el sentimiento ya cambia.
Ha cambiado por completo. Hemos pasado de la melancolía a la furia. Por eso sacaba yo este tema de la cita de Orlando de Virginia Woolf, que de alguna manera indirectamente está también relacionado con la obra de Ariosto. De hecho, está basado en la propia obra, aparte de en la vida de una mujer que fue su amante desde 1922, que era también escritora. Pero la verdad es que está escrita como una especie de biografía, una biografía en donde el personaje prácticamente vive 5 siglos de historia inglesa y de alguna manera se presenta como una especie de parodia del género biográfico, en donde prácticamente las referencias temporales son completamente absurdas, se va pasando de unas épocas a otras épocas y de alguna manera quiere hacerlo como una crítica a esa forma de género literario que era la biografía en el periodo victoriano, en donde predominaban los hombres y predominaba una especie de lógica temporal que no existe. Y realmente, de alguna manera, yo creo que es la lógica temporal que ahora mismo ocurre en los propios mercados, en la manera en donde se han ido produciendo la inflación, cuáles han sido las razones reales un poco de la inflación para intentar adaptarla un poco a los intereses de los propios banqueros centrales. Pero la verdad es que la realidad ha acabado imponiéndose y poniendo de manifiesto que todo no era más que un artificio más de la Alsina de turno, que ahora de alguna manera debe estar furiosa, como está furiosa Alsina en este pasaje cuando de alguna manera se da cuenta de que va a perder a Ruggiero, porque se lo lleva Bradamante. Y aquí un poco en la situación vamos a ver si los banqueros centrales entran también en este pequeño pánico de pasar de la melancolía a la furia, puesto que ambos son sentimientos extremos y como siempre están vinculados a la locura.
Bueno, hay sentimientos que están cambiando también con respecto a un tema, el conflicto aquí en Europa entre Rusia y Ucrania, que parecía dormido y ahora está emergiendo de nuevo a primer plano.
Sí, es otro de los ejemplos típicos de alteración de los tiempos. Aquí prácticamente la guerra, lejos de parecer que se iba a reducir su riesgo con la elección de Donald Trump, parece como que se está queriendo acelerar antes que Donald Trump tome su posesión en enero. Y de alguna manera están jugando también al juego de la biografía o la falsa biografía utilizando relatos absolutamente absurdos. Por un lado aceptamos que los ucranianos lancen misiles a Rusia, pero nos parece dañino que los rusos lancen misiles a los ucranianos. Y de alguna manera cada cual cuenta su historia desde una determinada época. Occidente cuenta la historia desde el año 2022 con la invasión, mientras que los rusos cuentan la historia desde el 2017 o 2014 con el Euromaidán. Y de alguna manera unos están buscando, alterando el tiempo y las biografías para quedarse bien en cada uno de los momentos. Es una práctica muy humana y una práctica que de alguna manera convierta a estas Alsinas que parecían que son indemnes a lo humano y son divinas y que juzgan profesionalmente y científicamente, nos damos cuenta que detrás de esta ciencia y detrás de esta supuesta imparcialidad hay mucha ratería.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Y de economía y música clásica, hablamos ahora de economía y deporte, como hacemos cada viernes a esta hora, con nuestro compañero Pedro Díaz y hoy con Esteve Calzada, consejero delegado del Al Hilal Saudí y máximo accionista de Post United, el medio deportivo de referencia en redes sociales.
Bueno, más que nada por la por el descubrir que había un concepto en otros países. Yo he vivido muchos años en Inglaterra y estaba el concepto de lo que se llama el digital publisher, que son medios de comunicación que publican exclusivamente en redes sociales, que no tienen digamos una plataforma tradicional como puede ser un periódico o un canal de televisión. Y darnos cuenta pues que existía la posibilidad de hacer algo en español, inspirándonos en modelos muy consolidados como puede ser el caso de 433 o BR Fútbol o Sport Bible, y también en ese sentido pues dando apoyo a un grupo de jóvenes, entre los cuales está mi hijo, que siempre ha tenido Steve, ¿no?, que siempre ha tenido una inspiración y un liderazgo en todos los temas de redes sociales. Identificamos la oportunidad y en este caso pues no como gestor pero sí como inversor, pues nos decidimos a apoyar el proyecto y estamos muy contentos con eso.
Aún no habéis cumplido los 5 años porque el medio nace en 2020 y ya está valorado en 8 millones de euros con proyecciones de facturar hasta 2 millones en 2027. Cuéntanos cómo fue precisamente ese proceso que comentas de creación, ese ver la oportunidad, encontrar ese nicho, con una inversión además potente de en torno al 1 millón de euros según las informaciones que me han llegado. ¿Y cuáles eran los objetivos principales de esa inversión?
Bueno, al final es, como te comentaba, el punto de partida es muy sencillo, ¿no? Que es el consumidor de contenido de fútbol más joven ya no se va al bar y se compra el periódico deportivo mientras se toma un café, ¿no? Sino que ya lo consume todo directamente en redes sociales y en ese sentido, pues si quieres llegar a esta audiencia tienes que hacer contenidos en redes con el idioma de las redes, no con el idioma de los medios tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, pues identificamos que nadie lo estaba haciendo de esta manera en España y vimos muy clara la oportunidad. Empezamos a finales de 2019, justo estos días cumplimos 5 años y hemos llegado a los seguidores que tenemos totalmente a pulmón. O sea, uno por uno y a base de hacer contenidos que generan mucho engagement y, como te decía, ¿no?, que como una alternativa a los medios tradicionales, con una marca fresca que encaja muy bien con nuestra audiencia porque, como te digo, pues habla el idioma de cada una de las redes, ¿no? Y igual en el periodismo, como lo tenemos acostumbrado, como lo tenemos más visto, pues un medio deportivo tradicional tiene un vídeo y lo sube tal cual a TikTok, a Instagram o a YouTube, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso no es ni mucho menos así porque cada una de las plataformas requiere un tratamiento diferente. Ya no solo si es vertical o es horizontal, sino que es pues cuál es la duración, cuál es el tono. Pues en TikTok puedes hacer cosas más atrevidas, por ejemplo, que en YouTube o en Instagram. Y en este caso, pues, aunque es verdad que hemos tenido que empezar de cero, no hemos tenido el músculo mediático de un medio de comunicación que nos ha ayudado a traer tráfico, la ventaja de empezar de cero es que hemos empezado sin ningún tipo de mochila anterior, ¿no? Empezamos de cero con una marca fresca y que genera contenido de la forma que la audiencia lo quiere seguir, teniendo en cuenta que más del 60% de nuestra audiencia tiene menos de 24 años, ¿no? Y esa franja de edad es muy difícil llegar a ella y los anunciantes en ese sentido pues necesitan alternativas, ¿no?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Capital Radio.